Aladino vivía en una lejana ciudad situada en los confines de Oriente. Le gustaba contemplar, en el gran foco, la llegada de las caravanas y los tenderetes de los mercaderes. Cierto día, un desconocido lo cogió por el brazo. Era un hombre cubierto con un gran turbante azul y un manto negro.
¿No me abrazas, sobrino?
¿Sobrino?
Pues claro que sí. Y yo soy tu tío. Tu pobre padre, que en paz descanse, era mi hermano. Le quería mucho.
Nunca me habló de usted.
Oh, hace tantos años que no nos veíamos. Yo vivía muy lejos, estudiando las ciencias mágicas. Ven conmigo, querido sobrino. Tengo tanto que contarte.
El hombre contaba tan extraordinarias cosas que el muchacho no se dio cuenta de lo mucho que anduvieron. Dejaron la ciudad y no pararon hasta llegar a lo alto de un monte. Allí el mago descubrió en el suelo una gran losa de piedra. Cuando consiguieron levantarla, Aladino vio que aquello era la entrada de un subterráneo.
No te da miedo, ¿verdad? Vas a bajar por estas escaleras. En una hornacina descubrirás una lámpara ardiendo. Apágala y tráela.
Aladino bajó los escalones y cruzó tres salas. En una hornacina ardía una lámpara con una llama verde. La alcanzó, apagó la luz y regresó corriendo. Subía ya los escalones cuando el mago le llamó desde arriba.
¡Eh, Aladino! ¿La has encontrado?
Sí, aquí la traigo. Mírela.
Dámela, no se te vaya a caer.
No se la daré hasta que haya salido.
¿Con qué quieres quedártela, eh? Ahora vas a ver.
¡Oiga! ¡Abra! ¡Abra!
La losa de piedra había caído sobre la entrada del subterráneo. Fue inútil que Aladino llamara y golpeara. Estaba encerrado. Al cabo de tres días, no le quedaban ya fuerzas a Aladino para estar de pie. Se había sentado en un rincón y la lámpara se le cayó de las manos. La recogió y como viera que se le había prendido un poco de polvo, empezó a frotarla. Ante él surgió un enorme genio que parecía flotar en el aire. Era tan grande que daba miedo.
Soy tu esclavo, tu servidor. Manda, señor.
Yo solo quiero ir a mi casa.
Y acto seguido, sin saber cómo, Aladino se encontró en su casa. Su madre estaba ante él.
¿De dónde sales, Aladino? Hace tres días que ando buscándote.
Oh, yo bien te lo contaría, pero estoy tan débil. ¿Qué hay para comer?
La despensa está vacía y nadie quiere fiarnos ya.
Aladino se acordó de lo que le había ocurrido y quiso probar de nuevo. Tomó la lámpara que no había soltado y...
Soy tu esclavo, tu servidor. Manda, señor.
No sabes cuánto te agradecería una buena comida. ¿Lo ves, madre? 9 fuentes de plata llenas con los más ricos manjares.
¿Y dónde se ha metido ese extraño criado tuyo?
Siempre desaparece. ¡Come, madre! ¡Come!
¿Y qué haremos, Aladino, con estas fuentes de plata?
Venderlas. Las pagarán bien y podremos seguir comiendo durante varios días.
¡Caravanero! ¡Hola, mercader!
Aladino había ido al mercado y le habían pagado con buenas monedas sus fuentes de plata. Estaba contento y reía con sus amigos cuando sonaron unas trompetas en la entrada del foco.
Paso a la hija del gran sultán. Cerrad puertas y ventanas. Será castigado severamente quien se atreva a mirar a la princesa.
Mercaderes y compradores se precipitaron huyendo. En un minuto, la gran plaza quedó vacía y todas las puertas se cerraron. Solo Aladino había quedado en medio del mercado. Sin pensarlo más, se escondió detrás de un tenderete y desde allí vio llegar el suntuoso cortejo. Vio a los jinetes de la escolta y el camello dorado en que viajaba la hija del sultán. Nunca había visto un rostro tan hermoso, unos ojos tan claros, un cabello tan rubio. Cuando el cortejo hubo desaparecido, corrió a su casa, cogió la lámpara y la frotó como había hecho antes.
Soy tu esclavo, tu servidor. Manda, señor.
Quiero un traje de seda, un turbante con plumas y piedras preciosas. Quiero una comitiva de esclavos cargados con presentes.
Aladino, con su bello turbante y sus ropajes de seda, cruzaba la ciudad en dirección al palacio del sultán. 40 esclavos negros le seguían y cada uno de ellos llevaba un valioso regalo. La gente se preguntaba quién sería aquel poderoso señor. Nadie le había reconocido. Nadie, excepto el mago que se hizo pasar por su tío.
Pero si es Aladino. Vaya, vaya. Esto solo puede ser efecto de la lámpara maravillosa.
Aladino había llegado ya con sus esclavos al palacio del sultán. Este se hallaba sentado en el trono y la princesa a su lado. Los dos se maravillaron al contemplar al arrogante jovenzuelo que avanzaba con tan espléndido acompañamiento.
Dignaos aceptar estos presentes, señor.
Oh, me encantan. Y decidme, ¿cuál es el objeto de esta visita?
Pediros la mano de vuestra hija, señor.
Mientras tanto, el mago había llegado a la casa de Aladino. Buscó por todos los rincones y por fin, debajo del colchón, encontró la lámpara maravillosa. La cogió, la frotó y...
Soy tu esclavo, tu servidor. Manda, señor.
Primero, quítale a Aladino todo lo que le has dado.
Sí, Aladino se encontraba en la gran sala de las audiencias frente al sultán y la princesa. Y de pronto, desaparecieron los 40 esclavos negros, sus esplendorosas ofrendas y el bello turbante de Aladino y sus ricas vestiduras. El muchacho no se dio cuenta de que había quedado tan solo cubierto con sus raídas ropas de algodón.
He dicho que he venido a pediros la mano de vuestra hija, señor.
¿Pero qué insolencia es esta? ¿Cómo te atreves, pobre miserable, a mirar el rostro de mi hija? ¡Llamad a la guardia! ¡Se le colgará en la plaza del mercado!
No, no le colgaron porque la princesa, apiadada de él, había intercedido. Pero le encerraron en un calabozo. Estaba en la ventana enrejada de su prisión cuando vio de pronto levantarse en medio del campo un palacio de mármol. Y en la terraza de aquel palacio se encontraba el mago. Aladino comprendió entonces todo lo ocurrido.
Aladino, te traigo la comida.
Su madre le ofrecía por entre las rejas frutas, queso y pan.
Has de sacarme de aquí, madre. El mago me quitó la lámpara maravillosa. Gracias a ella se ha construido ese palacio. Ve a su encuentro. Dile que puede quedarse con la lámpara, pero que me libre de la prisión.
El mago no abandonaba nunca la maravillosa lámpara. La llevaba escondida dentro de su manto negro. Y se pasaba el día preguntando a sus criados.
¿Qué hacen los ricos?
Se dejan abanicar, descansan, comen.
¿Eh? ¿Qué quiere esa mujer?
Soy la madre de Aladino. Le han encerrado en un calabozo.
Lo tiene muy merecido. ¡Vamos, echadla fuera! ¡Fuera!
No seas malo. ¡Apiádate de Aladino! ¡Apiádate de Aladino!
Decidme, ¿qué hacen los ricos?
También se bañan en agua perfumada.
¿En agua perfumada? Esto me gusta, me gusta.
Le prepararon enseguida el baño en el estanque del jardín. Y claro, para bañarse tuvo que quitarse el turbante azul y el manto negro y dejó la lámpara maravillosa en el borde del estanque para zambullirse como un pez.
¡Ajá! Nunca había tomado un baño tan delicioso.
Pero la madre de Aladino, que merodeaba por el jardín, se acercó corriendo, cogió la lámpara y empezó a frotarla.
Soy tu esclavo, tu servidor.
Pronto, pronto. ¡Saca a Aladino de la cárcel!
¡Coged a esa mujer! ¡Arrebatadle la lámpara!
Pero el mago no podía salir del agua porque se había quitado toda la ropa. Y no había transcurrido un segundo cuando ya Aladino llegaba corriendo.
¡Gracias! ¡Gracias, madre!
Toma. Toma enseguida la lámpara, que a mí ese genio me asusta.
Manda, señor.
Ante todo, harás que el mago se siga bañando para siempre, puesto que tanto le gusta, sin poder salir jamás del estanque. Y a mí, devuélveme mis 40 esclavos con todos sus presentes, y mi bello turbante y mi traje de seda.
El sultán y la princesa se quedaron asombrados al ver que Aladino se presentaba de nuevo con su brillante comitiva en el gran salón de las audiencias.
Muy poderoso será cuando logró burlarse de mis 2000 guardianes.
Lamento la interrupción sufrida, señor. Dignaos aceptar ahora mis presentes de oro, plata y brillante. Y escuchad de nuevo la petición que os hago de concederme la mano de la princesa.
El sultán miró a su hija y viendo que ésta sonreía, le hizo una leve indicación con la mano. Y Aladino, vio acercarse hacia él, bajando por las gradas del trono, a la princesa que le había enamorado.
Amiguitos y amiguitas, si no miente la historia, os voy a contar lo que al parecer ocurrió ya hace años allá en Persia y en una bella ciudad donde moraban dos buenos hermanos. De los dos, Kasim tenía más edad y era rico en campos y rebaños. En cambio, el menor, llamado Ali Baba, el pobre, solo tenía dos asnos.
¡Arre, burro!
Ali, mi pobre y buen hermano, di, ¿a dónde vas tan temprano?
Hola, Kasim. Voy al gran bosque a cortar leña hasta la noche.
Y Ali, día tras día, para poder comer, de su casa salía siempre al amanecer. Mas he aquí que, yendo un buen día Ali Baba con sus viejos asnos, oyó asombrado en la lejanía unos cantos que le eran extraños. Lleno de inquietud, a sus borricos ocultó allá tras un barranco de espesa retama y, sin perder tiempo, a un árbol trepó, escondiéndose entre las hojas de una rama. De pronto, una pandilla montada, como si una ola fuera, llegó sin más dilación. Cada jinete llevaba espingarda en bandolera y puñal al cinturón.
Somos 40, todos pivotes, somos ladrones, corriendo vamos. Como los rayos de la tormenta. Somos 40, somos ladrones, siempre luchamos con tesón, al entonar nuestra canción.
Y mirad que nadie nos vea. Capitán, todo está callado. Por Alá, mejor que así sea, puesto que estamos solos. Cuenta si entre todos somos 40. Matasapos.
Aquí estoy.
Testarudo.
Aquí estoy.
Rompeplatos.
Aquí estoy.
Tartamudo.
Aquí estoy.
Cabezón.
Aquí estoy.
Sanguijuela.
Aquí estoy.
Dormilón.
Aquí estoy.
Tragahierba.
Aquí estoy.
Fregaplatos.
Aquí estoy.
Rompehuesos.
Aquí estoy.
Ali, sin perderlos de vista, atento siguió la cuenta y vio al final de la lista que, en efecto, eran 40. Luego oyó desde aquel incómodo escondrijo cómo el capitán a una gran roca le dijo:
¡Ábrete, sésamo!
Oh, amiguitos. Al pronunciar esas diabólicas palabras, aquella inmensa piedra se abrió de par en par, y después de haber entrado en ella los ladrones, por sí sola se volvió a cerrar. Y mientras pensando Ali estaba en los 40 forajidos, volvió a oír la voz apagada del capitán de los bandidos.
¡Ábrete, sésamo!
Y cuando estuvieron todos los ladrones fuera, poco a poco volvió a cerrarse aquella espantosa piedra.
40, todos bribones, somos ladrones, corriendo.
Ali, al bajar del árbol, ardía en deseos de averiguar tan incomprensible misterio. Y claro está, no pudo evitar la tentación de repetir las mágicas palabras con emoción.
¡Ábrete, sésamo!
¡Cuántas alhajas en estos jarrones! ¡Oh! ¡Y todos estos lingotes de plata! ¡Y estas monedas de oro a montones! ¡Uy, uy, 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 uy! Si los ladrones me encuentran, me matan.
Y Ali no sabía qué hacer ante todo aquel tesoro. Quiso irse a todo correr, pero le tentaba el oro. Encontró una pala y con ella en sus manos cargó de oro las alforjas de sus asnos. Luego llegó a casa sin aliento, pero más que unas Pascuas contento.
¡Oh, Ali! Dime, amigo, ¿qué hoy te ha ocurrido que tan pronto has venido?
Shh, calla y escucha, mujer,
que ahora mismo vas a ver.
Oh. Eran tantas las monedas de oro que había que con el objeto de no perder tiempo en contar fueron a su cuñada por si les quería solo un momento una gran medida prestar. La mujer de Casim, por curiosidad, con un pegadizo ingrediente untó en su profundidad el prestado recipiente.
¡Casim! ¡Corre! ¡Ven a ver!
¿Qué gritas tanto, mujer?
¿Y tú te crees ser más rico que Ali? ¡Anda, mira! ¡Mira lo que hay aquí!
¡Oro!
Y es que en el fondo de aquella medida prestada, una moneda de oro había quedado pegada. Cuando supo Casim cómo aquella riqueza fue lograda, con 10 mulos se fue al bosque a la siguiente madrugada.
¿Es esta la roca de la que Ali me ha hablado?
Ahora sabré si mi hermano me ha engañado. ¡Ábrete, sésamo!
Sin encomendarse a ningún santo y sin más pensar ni vacilar, Casim se introdujo en aquel antro, poniéndose en el acto a cargar.
Sí, sí, todavía un poco más. Y en mis bolsillos también voy a meter.
Pobre Ali, más rico que yo no será.
Basta. A la luz de las estrellas, a casa podremos volver.
Pero, oh, gran Alá, ¿qué palabras son aquellas que no las recuerdo ya? ¡Ábrete, Sójomo! No. Oh, perdido estoy yo. ¡Ábrete, Sísame! Pues no, tampoco esa es. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Oh, Alá, que eres tan poderoso. ¡Sálvame! ¡Acude a mi socorro! ¡No me abandones así! ¡Ayúdame, hermano Ali! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!
Al entonar nuestra canción.
Llegó la noche, noche sombría, y el codicioso Casim no volvió. Como Ali quería a su hermano, al ver que tardaba tanto, partió en su busca con un asno. Mas al llegar allí, ¡qué espanto! Casim yacía inerte sobre el oro robado. Le habían dado muerte y luego abandonado. Lleno de indescriptible dolor y haciendo un esfuerzo sobrehumano, cargó Ali en el asno con gran valor el cuerpo maltrecho de su hermano. Pasando por sendas angostas y un atajo, Ali Baba llegó a casa a media mañana y al instante le dijo, hablando por lo bajo, a la esclava de Casim, llamada Morgiana.
Escucha, Morgiana, de la muerte de tu amo, que nadie se entere. Y con buena maña, di por las casas que está grave y que se muere.
Y la fiel esclava, que era inteligente, llorando iba diciendo a toda la gente.
Voy a la botica corriendo, porque mi amo se está muriendo.
Luego, más tarde, Ali Baba mandó decir que su hermano Casim acababa de morir. Mientras tanto, al atardecer, los ladrones regresaron a su albergue recóndito y tras buscar bien por todos los rincones, nos explicaban aquel caso inaudito.
¡Oh, capitán! El cadáver se han llevado.
Y yo estoy inquieto.
Hemos de averiguar quién ha entrado y sabe el secreto. ¡La Gallerba! ¡Vente acá! Tú vas a hacer de espía. Vete al galope a la ciudad antes de que acabe el día.
Buen hombre, ¿sabéis por casualidad si hay algún difunto en esta ciudad?
Sí, lo sé y os lo voy a decir. En aquella casa una persona acaba de morir.
Cuando el ladrón conoció las señas que deseaba, con una cruz señaló la puerta de aquella casa. Luego, con su brilloso caballo, regresó al bosque como un rayo. Entretanto, Morgiana, aquella esclava tan lista, se dio cuenta de que habían escrito una señal y, creyendo que Ali Baba le seguían la pista, marcó en todas las puertas del barrio una cruz igual. Y de allá, del bosque, llegó a la villa, ya muy de noche, la cruel pandilla.
Todo el mundo está dormido.
La luna aún no ha salido. Tenemos muy poca luz.
¡Chitón! No hagáis ningún ruido.
Veo en esta puerta una cruz.
Y una cruz en otra puerta.
Igual en aquella de allá.
Y aquí también está puesta.
¿Dónde se haya voto, abríos la que nosotros buscamos? Camaradas, nos hemos metido en líos. Es mejor que nos vayamos. ¡Oh! ¡Oh!
No muchos días habían pasado cuando el propio capitán de ladrones se fue solo a la villa y, disfrazado, hizo certeras averiguaciones. Entonces el capitán tuvo una osada iniciativa. Hizo traer 40 tinajas y, con gran precaución, primero llenó una de ellas con puro aceite de oliva y luego en cada una de las demás escondió un ladrón. Con 20 mulos y aparentando un mercader, a la puerta de Alí llamaba al anochecer.
¿Quién es el que llama ahí?
Señor, soy un honrado mercader que lleva aceite para vender.
Bien, ¿y qué queréis de mí?
Como soy forastero en la ciudad, os pido esta noche hospitalidad.
Entrad, entrad, mi buen amigo, que en mi casa sois bienvenido.
Y en el patio descargaron de los mulos aquellas 40 pesadas tinajas, donde estaban ocultos con disimulo 39 ladrones armados con navajas.
Mordiana, este mercader es un amigo. Prepara la mesa que cenará conmigo.
Y como allá en la cocina Mordiana vio que no había bastante aceite para guisar, muy tranquila y confiada al patio se dirigió con el propósito de la aceitera llenar. Mas he aquí que la tan diligente esclava acercóse a un jarro que se hallaba cercano y, para asegurarse de si lleno estaba, le dio unos cuantos golpecitos con la mano.
¿Es hora ya?
¡Oh! ¡Ya llegará!
Al escuchar la voz que le preguntó, del susto la esclava casi se cayó. Pero con gran astucia y valentía fue golpeando las jarras que allí había.
¿Es hora ya?
¡Ya llegará!
¿Es hora ya?
¡Ya llegará!
¿Es hora ya?
¡Ya llegará!
Luego, Mordiana fue corriendo a advertir a la guardia especial del gran califa, que no tardó mucho tiempo en acudir, deteniendo allí mismo a la cuadrilla. Y a medianoche, cuando todo estaba dormido, el malvado capitán se levantó y, a tientas, con mucho cuidado de no hacer ningún ruido, hacia el patio sin tardar se dirigió.
Camaradas, salid, no es hora de dormir. Camaradas, ¿qué hacéis que no salís de las tinajas? ¿Qué? ¿No me oís, camaradas? ¡Ay!
Amiguitos, y de aquellas tinajas salieron unos soldados muy bien armados, que al jefe de ladrones detuvieron y le molieron a palos. Y la gente dice a coro que con su inmenso tesoro Alí Babá hizo mucho bien, sin mirar jamás a quién. Y como ya os lo he contado, este cuento se ha acabado. Y si a todos ha gustado, a mí también.
Érase una vez, amiguitos, un gato de ingenio colosal. Concededme unos minutos y conoceréis su graciosa historia. Había en cierto fantástico reino un molinero que, sintiéndose a punto de morir, llamó a sus tres hijos.
Pobre es mi hacienda, hijos míos. Un molino, un asno y un gato. El molino será para ti, Alejandro. El asno a ti te lo doy, Manuel. En cuanto a ti, pequeño, no podré dejarte otra cosa que el gato.
Y diciendo estas palabras, el molinero expiró. Y sus hijos, obedientes, acataron sus órdenes. Pero el pequeño, como es natural, quedóse muy triste.
Pobre de mí. Mis hermanos, el uno con su molino y el otro con su asno, podrán trabajar y ganarse la vida. Pero ¿qué haré yo si no tengo más que un gato, que solo sobra cazar ratones?
Oyóle el gato. Y un tanto ofendido en su amor propio, exclamó...
Eres injusto conmigo, mi amo. Yo te proporcionaré la fortuna y la felicidad. Dame unas botas y una bolsa y ten un poquitín de paciencia confiando en mí.
Proporcionóle lo pedido el muchacho sin confiar demasiado, pero pensando que nada perdía con esperar a ver a qué conducían las promesas del gato. Y armado el felino con sus botas y la bolsa, fuese murmurando por el camino.
Iré al montecillo que hay detrás del molino, donde acostumbran a reunirse tantos conejos, y procuraré cazar uno. Pondré salvado en el fondo de la bolsa, prepararé un nido corredizo en la abertura de la misma, y cuando algún conejo glotón trate de comerse el salvado de su interior, tiraré de la cuerda, se cerrará la bolsa y el conejito será mío.
Tal como pensaba, dispuso la bolsa escondiéndose, y al poco rato un hermoso conejo cayó en la trampa. Ufano el gato, con su presa en la bolsa al hombro, emprendió el camino de la capital de aquel reino.
Venceré todos los obstáculos porque tengo que demostrarle a mi amo mi gran afecto. Tengo que ir con mucho cuidado ahora y tomar cierto sendero para evitar la casucha de la señora Cómelo Todo, que tantas veces ha pretendido apresarme para cumplir aquello de pasar gato por liebre.
La suerte acompañó al inteligente animalito y, consiguiendo llegar a la capital, se dirigió al Palacio Real dispuesto a lograr una audiencia con el rey. Pero los guardas reales le detuvieron.
¡Alto! ¿A dónde te diriges?
Deseo ver a su majestad.
¿Te ha citado?
No.
Lo siento, pero está prohibido el paso.
Mira que te arrepentirás, señor guarda. El rey estaría muy contento si llegara a su presencia.
Figúrate el caso que te hago, que ahora mismo te llevo preso y te conduzco al capitán de la Guardia Real para que te castigue.
Pero ante el capitán se explicó decidido el gato.
Muy señor mío, os ruego me dispenséis vuestra atención. Vengo de parte de un importantísimo caballero para ofrecerle un precioso regalo a su majestad. Es preciso que vea a vuestro soberano.
Intimidado el capitán, condujo al que creyó ilustre mensajero ante el monarca. Hincó la rodilla el gato, muy cortés, una vez en la presencia del rey, y...
Dios guarde a su majestad. Me envía el marqués de Carabás para que en su nombre os haga entrega de este hermoso conejo capturado en su coto de caza y como testimonio de su fidelidad.
Agradeció el rey el presente del hijo pequeño del molinero, que nuestro atrevido gato había encumbrado, por obra y gracia de su imaginación, a marqués. ¿Pero qué hacía mientras el hijo del molinero, os preguntaréis? Pues sentado en un viejo camastro que sus hermanos le habían dejado, exigiéndole que se alojara en la habitación más mísera del molino, apretando las manos contra las sienes, apesadumbrado, se decía...
¡Qué desdicha la mía! No solo no tuve herencia como mis hermanos, sino que mi gato ha traicionado mi confianza burlándose de mí y ha desaparecido con las únicas botas que tenía y mi vieja bolsa.
Como veréis, amiguitos, hacía muy mal el muchacho juzgando con tanta injusticia a su gato. Este, orgulloso de su hazaña en palacio, había vuelto al campo dispuesto a repetirla. Pero en vez de conejos cazó perdices y de nuevo la regaló al monarca. Y así durante unos meses colmó de presentes de caza al rey, el cual se sentía muy satisfecho de los regalos que creía le enviaba el rico y fiel vasallo, llamado marqués de Carabás. El gato, como es natural, había conseguido el respeto y admiración de los guardas, servidores y nobles de la corte. Y en cuanto a la fama del marqués a quien decía servir, creció y creció, hablando los cortesanos de él con grandes alabanzas. Enterado un día el gato de que el rey proyectaba una excursión a orillas del río en compañía de su hija, emprendió veloz carrera hacia el viejo molino para hablarle así a su dueño.
Si estás dispuesto, mi amo, a obedecerme, por disparatado que te parezca cuanto te ordene, las promesas que te hice serán una realidad.
Dime qué debo hacer.
Después del mediodía vete al río y báñate.
Cumplió el muchacho lo que le ordenaba el gato y después de quitarse sus humildes ropas, se zambulló en el río. Al poco rato, nuestro gato, que estaba vigilando, vio llegar al rey en un hermoso coche de caballos y acompañado de su hija, la princesa. El gato empezó a gritar...
¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Mi amo, el marqués de Carabás, se está ahogando!
Al reconocer el rey al gato que tan amables regalos le había hecho, ordenó...
¡Caballeros, servidores! ¡Corred al río y salvad al marqués!
¡Majestad, ha ocurrido otra desgracia! Unos ladrones, aprovechando mi preocupación al ver que mi amo se ahogaba, le han robado su traje.
El rey inmediatamente mandó traer magníficas prendas para que se vistiera aquel marqués de Carabás, a quien tanta gratitud debía por sus obsequios. Y después que un criado le vistió y peinó, dejándole convertido en un elegantísimo caballero, el soberano le invitó a subir a su coche.
Marqués, tenía grandes deseos de conoceros. Habéis probado ser atento y fiel vasallo, y os agradezco los presentes que me enviasteis por medio de vuestro mensajero.
No pudo oír el gato el resto de la conversación porque había emprendido la marcha adelantándose en el camino que debía recorrer el cortejo para proseguir en la ayuda de su amo. Pasó ante unos trigales donde los segadores segaban y, sabedor de que aquellas tierras pertenecían a un ogro muy malo que tenía en esclavitud a todos aquellos hombres, les dijo:
si cuando pase el rey le decís que esa propiedad pertenece al marqués de Carabás, antes de que llegue la noche, os habré librado para siempre del malvado ogro que os maltrata.
Llenos de esperanza aquellos pobres segadores, confiando en la palabra del gato, cuando pasó el rey y preguntó de quién eran tan bellos trigales, exclamaron:
¡del marqués de Carabás!
¡Sí, del marqués de Carabás!
En esto llegó el gato muy anticipado al castillo donde habitaba el ogro, y como estaba levantado el puente levadizo y el agua del foso le impedía el paso, tiró piedras a la puerta a la par que gritaba:
¡A los del castillo!
Salió el ogro y su horrible figura estremeció al gato, pero disimulando y fingiendo no oír los terribles insultos que el ogro le dirigía:
¡Magnífico, señor! He sabido de tu grandeza y poderío, de tu inteligencia y hermosura, y no he querido pasar sin testimoniarte mi admiración.
No sé quién eres, mequetrefe, pero hablas respetuosamente, reconoces mi grandeza y esto merece alguna cosa. Pasa, pasa, entra en el castillo.
¿Es cierto, oh noble señor, que puedes transformarte en cualquier animal?
Sí, lo es.
¿Podrías demostrármelo? No es que dude de tu palabra, pero me gustaría explicar a mis amigos que te vi convertido en león. ¡Oh, señor! ¡Qué miedo! ¿No me veis? Estoy aquí arriba, en el techo del armario. ¡Oh! ¡Por favor, dejad de ser león! ¡Estoy muy asustado!
¿Quieres que me convierta en burro?
Me gustará mucho.
Pues mírame.
Me hacéis mucha gracia. Y ya no me asustáis. Pero veréis, me han dicho que también podéis transformaros en un animal muy pequeño. Yo no lo creo. Esto será imposible. Podríais convertiros, por ejemplo, en un ratoncito muy chiquitín.
En efecto, en un instante, el ogro se convirtió en ratón y empezó a pasearse tranquilamente. No lo pensó ni un minuto el gato, y echándose sobre él, lo destrozó con sus uñas, acabando así con el horrible ogro.
Que todos los campesinos presos en las mazmorras del castillo, vestidos correctamente, adornen como es debido el palacio, preparen deliciosos manjares y, en prueba de gratitud por haberles yo devuelto la libertad matando al ogro, le digan al soberano cuando llegue que el castillo y las tierras del contorno pertenecen al marqués de Carabás.
Ciertamente, en unos minutos el castillo se convirtió casi en palacio y, al llegar el rey, se deshizo en alabanzas para el marqués, aplaudiendo su gusto y poderío.
Gran e ilustre marqués, el más fiel y generoso de mis vasallos, en prueba de mi gratitud, te ofrezco la mano de mi hija, la princesa más hermosa en 1000 leguas a la redonda.
La alegría de aquel día se prolongó años y años, y todos fueron felices comiendo perdices, menos el gato, que muy contento comía ratones por ser su manjar preferido.